A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa. Bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470M y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. Estoy contento porque hoy es viernes. También nos puede escuchar por cumbre1470m.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, el amigo y hermano, para como hacen los políticos, mi amigo y hermano, el próximo y seguro. No, bueno, comentarista. Ingeniero Carlos Contreras, buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Hoy San Viernes, que viene antes que el San Blas, así que.
Ah, bueno, muy bien.
Estamos, ¿verdad? Ya llevamos 4 semanas. Hoy completamos la 4ª semana del programa Plena Vista. Le agradecemos a la gente, ¿verdad?, que nos siguen, que nos están escuchando en vivo, porque nos comentan, nos envían mensajes por las redes. También a los que nos escuchan a través del podcast, que si no nos puede escuchar en vivo, pues busque A Plena Vista en su aplicación favorita de podcast y ahí se puede suscribir para que le salga la notificación cada vez que se publica el episodio de un día. Igualmente, también pueden visitarnos en el blog aplenavista.com. Y ahí pues va a encontrar los distintos episodios, ¿verdad?, con un resumen de cuáles fueron los 3 o 4 asuntos que se discutieron ese día. Y también puede someter comentarios. Hay un botoncito para, si usted quiere enviar un comentario, pues, ¿verdad?, es bien facilito. Igualmente también los puede compartir en Twitter, Facebook. Así que visite la página.
No hay excusa para no estar conectado con A Plena Vista. Bueno, el pensamiento del día. No podemos perder la costumbre. El pensamiento del día dice así: el hombre estará mejor cuando desista de crear a Dios a su imagen y semejanza. Lo voy a repetir porque es un poquito profundo. El hombre estará mejor cuando desista de crear a Dios a su imagen y semejanza. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ¿verdad? Todos los que son creyentes, cristianos, pues siempre han escuchado, ¿verdad?, y han leído la cuestión de que Dios creó al ser humano su imagen y semejanza, pero la mayoría de los seres humanos, lamentablemente, quieren plantar bandera y establecer el Dios a la manera en que le conviene. Y entonces, al final de cuentas, lo que están tratando es de crear a Dios a su imagen y semejanza. A mí me daba gracia porque cuando yo estaba bien gordo, yo pensaba que quien me había hecho a su imagen y semejanza había sido Buda. Pero la realidad es que soy cristiano, el que me conoce sabe que soy creyente y no es como mucha gente piensa. No, usted no puede crear a Dios a su gusto, a su manera. Así que si usted es creyente, pues este es para usted. El hombre estará mejor cuando desista de crear a Dios a su imagen y semejanza. Así que, bueno, ingeniero Carlos Contreras. Tenemos varios temas interesantes nuevamente. Aquí siempre hay temas interesantes. Y el primero que quería tocar, y como persona que ha estado en la industria de la construcción, persona que conoce, que estuvo dirigiendo el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, estuviste en un momento dado bregando con las autopistas, con todo lo que era autoexpreso, etcétera. O sea, esto no solamente del cuatrienio pasado. Pues me gustaría tu opinión sobre una nota que sale hoy con relación a que los gremios de construcción, ¿verdad?, los grupos que valga la redundancia, agrupan a los trabajadores de la industria de la construcción, están buscando unas dispensas para que los dominicanos, aquellos que están aquí y no necesariamente tienen todos los documentos al día, puedan trabajar en construcción en Puerto Rico. ¿Qué te pareció la nota? ¿Cuál es tu análisis de este asunto?
Mira, hay muchas formas, ¿verdad?, donde uno podría buscarle vueltas a la noticia, pero yo creo que a final de cuentas es una noticia positiva. La realidad, cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la Autoridad de Carretera, en el año 2017, la construcción estaba bien bajita. No había mucho proyecto corriendo, no habían proyectos listos para subastar, ¿sabes?, el primer día que llegamos. Y pues la prioridad fue preparar proyectos, preparar planos, los paquetes, que tomaba tiempo. Y nosotros hicimos unos anuncios en agosto de ese año de una serie de proyectos que teníamos que íbamos a subastar. Y, ¿verdad?, hubo que posponer porque llegaron los huracanes. Y los huracanes, pues sí, nos trajeron la realidad de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Una vez comienzan a llegar los fondos federales que se nos empiezan a asignar, ¿verdad? A carreteras llegaban por la Administración Federal de Carreteras para ciertas carreteras. Y si no llegaban por ahí, pues llegaban por FEMA, que era un poquito más lento la realidad, los fondos de FEMA. Pero con la Administración Federal de Carreteras sí había agilidad en movimiento de fondos. El problema era que no habían contratistas en Puerto Rico. La autoridad de carretera, ¿sabes? En una época se construía mucho, mucho proyecto. En los 90 ya había muchas compañías de construcción que básicamente lo único que hacían eran proyectos de carreteras. Eran especialistas en eso. Cuando llega, ¿verdad?, la crisis financiera esta del 2008, muchas de esas compañías grandes tuvieron que bajar operaciones y convertirse en compañías medianas o pequeñas, y muchas de las pequeñas simplemente no sobrevivieron, murieron. Una vez que, ¿verdad?, que hay la necesidad, pues surge que las compañías podían crecer, pero tenían dos problemas. Equipo, que la maquinaria la habían vendido, y de hecho se había vendido hace años y se había mandado mucha incluso para China, y mano de obra. Puerto Rico no había mano de obra para los proyectos. Y cuando nosotros anunciamos Abriendo Caminos, que era un proyecto histórico para reconstrucción de carreteras, tuvimos que tirarlos por fases porque simplemente las compañías de construcción no tenían la capacidad, no tenían la empleomanía. ¿Sabes? La habíamos visto ya cuando comenzaron con lo de los huracanes, que okay, tú los contratabas para varias cosas, pero o te trabajaban un día en un deslizamiento o te trabajaban en el otro, pero no te podían atender los dos a la vez. ¿Por qué? Porque no tenían el personal. En Puerto Rico, por muchos años, hemos tenido la inmigración de personas, ¿verdad? De nuestros vecinos, de la República Dominicana. Y vamos a decirlo, ese es el pueblo que más se parece a Puerto Rico en todo el mundo, ¿sabes? Los dominicanos son una gente que tiene la misma chispa que los puertorriqueños, tenemos el mismo idioma, nos gusta la misma comida, ¿sabes? Que hay que decirlo, cocinan bueno, ¿sabes? Porque yo estoy seguro que muchos han ido a la fonda donde cocina un dominicano o una dominicana. Pero sí, por las mismas restricciones de las leyes de inmigración, hay muchos que están aquí, ¿verdad? Sin la documentación necesaria. Que es gente diestra, que saben de construcción, pero las compañías de construcción grandes no los pueden contratar, ¿sabes? Porque estas compañías pues tienen que cumplir con muchos reglamentos y tienen que ponerlos en el fondo del seguro y tienen que el desempleo. Y si la persona no está de manera legal en Puerto Rico, pues simplemente no le pueden dar trabajo. Ahora lo que vemos es el anuncio de la Asociación de Constructores y de la Asociación General de Constructores de Puerto Rico, que están pidiéndole al gobierno federal, ¿verdad?, que se permita por un tiempo contratar a estas personas con un estatus migratorio irregular para que apoyen el proceso de construcción. Yo espero que sí, que sea, ¿verdad?, favorecida esta petición, porque yo sé que van a venir, ¿verdad?, las personas a decir, que le están quitando el puesto a un puertorriqueño, que están quitándonos oportunidades. Mire, vamos a hablar claro. Ayer nosotros estuvimos discutiendo aquí que la gente no quiere trabajar. Punto. Y el trabajo en la construcción es sol y te llueve y entonces no es que tienes el baño y no hay aire acondicionado. Es un trabajo difícil. Es un trabajo que no está bien pago, que es de trabajo mínimo muchas veces. Ricardo Rosselló trató de subirlos a $15 y tú sabes que hubo mucha oposición a eso. Pero entonces, si no se le puede dar esos beneficios, la gente de aquí no lo quiere hacer, pues hay que dar la oportunidad que otros lo hagan. Incluso cuando nosotros estábamos buscando, ¿verdad?, cómo vamos a trabajar todos estos proyectos que las compañías de construcción de aquí no podían, no tenían la, ¿verdad?, la empleomanía, el equipo. Tuvimos acercamiento con compañías internacionales, compañías, ¿sabes?, inglesas, compañías israelitas y de distintos países que les interesaba hacer negocios en Puerto Rico. Pero, ¿verdad?, lo vimos con una buena opción, pero tuvimos dos problemas. El primer problema era que querían traer empleados de afuera, de México y de otros países, pensando que, ¿verdad?, que no sabían que Puerto Rico era parte de Estados Unidos y que le aplicaban las mismas leyes federales. El otro problema que teníamos era que ellos lo que querían eran proyectos grandes, proyectos de 100 o 200 millones. Nosotros teníamos muchos proyectos, digamos, de 20 y 30 millones. Ese es básicamente lo que nos hubiese costado eso, era tener que agrupar varios proyectos para hacer un proyecto grande, para que ellos tuvieran el apetito. Pero entonces, al hacer eso, pues entonces también estábamos excluyendo a los contratistas de aquí, que a lo mejor no tenían la capacidad de trabajarte un proyecto de 100 millones o de 200, pero sí te podían atender dos o tres proyectos de 20 o 30 millones. Así que tuvimos, ¿verdad?, que descartar esa posibilidad. Pero nuevamente, yo creo que lo de la, ¿verdad?, mano de obra dominicana en este momento es algo que no solo es bueno, es necesario.
Pues fíjate, yo estoy de acuerdo contigo y creo que cualquiera que no solo tenga esa relación, ese cariño hacia los hermanos dominicanos, estaría de acuerdo con esto, sino también todo el que sabe que aquí hay una necesidad bien grande de reconstruir y cuánta gente no se queja por ahí de los toldos azules todavía y de que hay carreteras o puentes o distintas infraestructuras, viviendas, edificios, whatever, que no se le está metiendo mano a la velocidad que quisieran. Pues mira, hace falta que le metan mano. Y hay una realidad. Como dijiste ahorita, esto no es un trabajo fácil necesariamente, no. Así que mucha gente no lo quiere realizar. Y les voy a contar algo. Cuando yo estaba trabajando con la Comisión de Agricultura en la Cámara de Representantes, estoy hablando en el cuatrenio de 2005 a 2009, una de las cosas que nos dimos a la tarea fue verificar, digo, yo estaba de ajimao, ¿no?, en comunicaciones.
No, pero tú no regañabas ni obligabas a...
No, ni amenazaba con cosas éticas a nadie. En ese sentido, yo me portaba bien,
Digo, vamos a decir claro, no chantajeaba como estamos viendo esta semana aquí.
Sí, no, hoy estamos, lo que ha ido saliendo adicional de Obed Rojas es para pelos. Pero bueno, eso de a ver si ahorita le metemos.
Sí, vamos a seguir. Sí.
Bueno, la cuestión es que...
Inscribirle.
Sí, en algún momento nosotros se comenzó a investigar porque en Puerto Rico en aquel entonces había problema para recoger, por ejemplo, el café. Pues que entonces tenía que venir gente de afuera a buscarlo, a recogerlo, porque nadie lo quería recoger. Y ustedes saben que recientemente vinieron mexicanos aquí a recoger tomates y todo esto. Pues la realidad es que nos encontramos con algo bien interesante. En México tenían el mismo problema. Mucho mexicano que viene aquí a recogerlo. En México no lo querían recoger. Y entonces,
¿la pagada
allá? Claro, allá eran los guatemaltecos los que iban a recogerlo. En República Dominicana, los dominicanos no querían recogerlo y hacer la agricultura, sino que eran los haitianos los que iban a hacer ese trabajo. Así que está bien interesante. Ustedes saben, y lo saben, que mucha gente en Puerto Rico a veces no quiere hacer ciertos trabajos aquí y se va para un estado y comienza a hacerlos allá feliz. Y vamos, puedes decirme, como bien has dicho, hay una situación de diferencia con la paga, sí, y otros beneficios, etcétera. Pero la realidad es que muchas veces cuando estamos aquí venimos con esta cuestión de buscar, no, porque casi lo pintamos como si no fuera un trabajo digno, porque es un trabajo que es de esfuerzo físico, porque, por ejemplo, en la agricultura, que si te pican los pajaritos y los avallardes y todo esto, pero se van a otro país o se van a otro estado y lo hacen con una felicidad increíble. Y bueno, pero es una realidad que no es exclusiva del puertorriqueño, así que tampoco es que digan ahora, no, lo que pasa es que el boricua, no. Nosotros lo vimos, yo lo viví personalmente y de hecho no niego que nos sorprendió cuando vimos en esos otros países donde no eran ellos tampoco los que bregaban la agricultura, sino que traían gente de otros países hermanos, pues comienzas a ver que es como que no, a veces se le hace difícil entender la importancia del trabajo en la patria, ¿no? Así que con todo esto, qué bueno, hay mucha gente aquí que puede ser muy productiva, que es productiva. Lamentablemente, muchas veces tienen que trabajar lo que llaman por debajo de la mesa.
Sí.
Y no queremos que nadie, porque no es meramente de si trabaja por debajo de la mesa o no, porque no estamos hablando solamente del dinero. Es que hay unos beneficios, unos servicios a los que muchas veces no tienen derecho. Y entonces, ¿verdad? Terminamos nosotros, los contribuyentes, pagando por algo que no es que no queramos, pero que el hecho de que él o ella que esté aquí y no tenga los papeles al día, le permitan aportar, pues también aporta directamente a lo que son los beneficios y los servicios que va a recibir, ¿no?
Y
de salud,
dijiste,
por ejemplo.
Mira, y lo acabas de decir, que están aquí. Esto no es que vamos a abrir ahora la puerta para que empiecen a llegar las yolas con obreros. Es para contratar gente que hay aquí. Porque sí, hay otros mecanismos donde tú puedes pedir ciertas visas especiales, ¿verdad? Y entonces traer la persona desde afuera, pero que ya llega con ese permiso de trabajo en particular.
Así
pero
es.
No es que estamos abriendo la puerta para que empiece a llegar, ¿verdad?, más inmigrantes de manera ilegal. Simplemente lo que estamos es que los que ya están aquí en Puerto Rico, que muchos están trabajando por debajo de la mesa, como se dice por ahí, pues que comiencen entonces a trabajar de forma legal. Y otro beneficio es que entonces esa persona va a tener que rendir planilla, va a aportar a desempleo, ¿sabes? Le van a tocar los mismos beneficios, pero también las mismas responsabilidades que le tocan a los obreros puertorriqueños. Porque usted sabe que si el que trabaja de forma ilegal, pues ese lo que recibe, eso lo recibe en cash, no paga contribuciones, ¿sabes? No le sacan seguro social, no le sacan desempleo, no le sacan nada como le hacen a cualquier otro empleado. E incluso a veces los explotan, le pagan menos. Y así, ¿verdad?, que llega hasta casi esclavitud. Así que yo creo que la iniciativa hay que darle seguimiento.
Pero estoy seguro de que los hermanos dominicanos que están aquí, ninguno de ellos, si trabajara en la Cámara de Representantes, sería un jaquetón como pasa aparentemente con esta persona de nombre Obed Rojas. Y contraten un amigo y hermano que se llama Obed y le revienta cada vez que ve que se llaman igual. Pero este no es igual.
Sí, bueno, hay mucho.
No hay mucho. Y la realidad es que, por lo que hemos visto hasta ahora, o sea, y ya aquí cambio de tema, pero esta persona hoy sale en otros representantes y dicen que les ha sorprendido el nivel de jaquetonería, el nivel de endiosamiento, de cómo esa persona va y le da órdenes a los legisladores. Y yo digo, pero...
Pero Juanjo, ¿eso es lo que te ha llamado a ti la atención? A mí la atención, bueno, lo que es que casi la noticia más importante es como que han querido señalar. No, pero es que él es PNP, era PNP, es amigo de los PNP.
Mira, el que es malo, no importa de qué partido sea.
Pero busca que rápido, sí, ¿sabe? Él está trabajando para el presidente de la Cámara, que es popular, para Nalmito y no recuerdo a quién más, que son populares. O sea, cobra de los populares. Pero entonces ahora ya todos los demás populares te dicen, no, pero yo nunca he confiado en él porque es que él era PNP.
Sí, fue que, sí, ¿sabes qué? Para los amigos que nos están escuchando, le voy a hacer el mapita.
Sí.
En el cuatrenio pasado, cuando Ricardo Rosselló fue a nombrar el nuevo Contralor Electoral, después de que Manuel Torres pasa de Contralor Electoral, se pasa nuevamente para el Senado, para ser secretario del Senado, pues van a nombrar a uno y llegan a un acuerdo de que entonces el sub sea del Partido Popular, ¿verdad? Para tener un balance. Y entonces recomiendan a Obed Rojas,
que había sido activista del Partido Popular cuando joven, lo que tengo
entendido. Claro, pero ¿qué pasa? En ese momento los populares se quejaron y pusieron el grito en el cielo porque él trabajaba, tenía contratos con varios PNP, con Jennifer González, con el Cano de Cataño. Me subió hasta un buche ahí cuando mencioné el Cano. O sea, y entonces los populares decían, bueno, pero este dice que es popular, pero ha trabajado con los PNP. Y él decía, no, yo soy popular toda la vida. O sea, yo no sé qué era lo peor. Porque él decía, no, yo soy popular toda la vida, pero pues, si ellos me pagan. O sea, como que, bueno, está bien, fine, fantástico. Y trabajo es trabajo. No, pero lo que pasa es que no es lo mismo trabajar vendiendo ropa que trabajar asesorando a una delegación o a unos políticos con una ideología particular. O sea, pero entonces los populares le tiraron en ese momento. Luego él decide, pues mira, no, ahora sí, ahora voy a trabajar con los populares nada más porque yo soy popular de toda la vida. Y ahora resulta que está en la Cámara de Representantes y parece que allí, pues cuando van a orar es Padre, Hijo, Obed y el Espíritu Santo. Y él está ahí en el Santísimo Cuarteto de parte, o sea, el hombre está endiosadito, por lo que he visto, no lo conozco personalmente, estoy hablando porque por referencia.
No oran así, pero eso es lo que él quisiera.
Eso es lo que él quisiera.
Porque se ha endiosado y se cree que es allí que él puede hacer y mandar y pues eso de hablar a nombre de otro, mucha gente que, ¿verdad?, que le gusta.
Mira, yo estuve 14 años en la legislatura y tengo muchos amigos ahí de todos los partidos. El asesor que más yo he admirado toda mi vida me parece que es una persona brillante. Cuando digo brillante, créanme que mucha gente no se da cuenta de el nivel de sagacidad que es Edwin Mundo Río. Edwin Mundo es el tipo que más sabe allí. O sea, Hay gente que dice, no, porque cobra un montón. Bueno, porque todo el mundo lo quiere. Y esa es la realidad. El que lo conoce sabe que donde...
Le vale un montón.
Donde resbale ese, se mata un mono. Edwin es un tipo que sabe que la mayoría de los reglamentos en Cámara y Senado los redactó él o los trabajó él. O sea, él conoce aquello de arriba abajo. Y es un tipo que tiene algo que hace tiempo no se ve en la política, y es que tiene una lealtad que nadie se la puede cuestionar. Entonces, ¿qué pasa? Uno diría contra un tipo que fue legislador, un tipo que estuvo siempre metido en el partido, hasta como comisionado electoral, debería llegar allí y dar órdenes. Pues no, él sabe, y eso me consta porque yo estoy allí a cada rato, ¿verdad? Y estuve muchos años trabajando por allí en el área. Él sabía cuál era su lugar, como él no era legislador y era asesor, pues él mantenía, ¿verdad? Un respeto, una distancia, porque tiene que ser así. Usted no va allí, los pájaros no le pueden tirar las escopetas. Pero no, este otro muchacho, y digo muchacho porque es un tipo joven, pues llega ahí como llegué yo. Paren la cosa, póngame el tamborcito de fondo porque yo tengo que entrar. O sea, cójalo suave, porque el problema es que, no crea, esto trae repercusiones. Empieza con este asunto de la política, pero a la larga te afecta también a nivel personal, te afecta a nivel profesional en el futuro. O sea, y simplemente está mal. O sea, yo estuve allí y como asesor de prensa, siempre, y tú me conoces porque estuve contigo el cuatrienio pasado, yo digo las cosas como son y no le miento al cliente o al jefe. O sea, no se la adorno, no, yo no soy un yes man. Pero de ahí a tratar de plantar bandera y amenazar a la gente. O sea, estamos hablando de ir contra una legisladora en este caso, porque sabemos que han habido aparentemente varias situaciones. Una legisladora que está protegida por la inmunidad parlamentaria para que tenga la libertad de actuar a conciencia. Y
sin presiones externas. Entonces, uno que se cree que es interno, pues sí se la quiere poner.
Sí, pero ¿a cuente qué? ¿Sabes? ¿A cuente qué? Hombre, no, mira. Vamos a la pausa en lo que bajo un poquito, me doy un buche de café y regresamos en breve aquí a Plena Vista.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juan Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, estamos en la segunda parte. Hoy es viernes 4 de marzo de 2022 y estamos, pues, como siempre, conversando sobre distintos asuntos de importancia y algunos no tan importantes, pero que, pues, nos da la gana de hablarlo. Así que, bueno, quiero traer un asunto antes de entrar en otros temas que también ya teníamos de antemano, y es esto del canadiense... fugitivo, que pues ustedes ya saben la historia, que estaba con los de Karma Honey Project. Oye. Y que llevó un panal de abeja a Fortaleza y de momento aquí se fue un revolú porque cómo es posible que un fugitivo estuvo en Fortaleza, bla.
Sí, sí,
bla,
al Capón bla. Estaba allí.
Sí, sí, porque... Pero mira qué interesante, hoy le dan seguimiento a la nota, lo cual es legítimo, déjame poner las cosas como son, totalmente legítimo darle seguimiento. Esto, como bien dice una de las notas hoy en el periódico El Vocero, esto es una noticia que es una historia para Netflix. O sea, de verdad, como un tipo estuvo 12 años por ahí dando vueltas, montó distintos proyectos y todo eso, fantástico. Con todo eso yo estoy de acuerdo que le den seguimiento cómo es cómo fue ¿verdad? Toda esa aventura, cómo estuvo esquivando las autoridades federales, la Interpol, todo eso, fantástico. ¿Dónde es que yo tengo mi problema? Primero, creo que están a veces llevándolo a un morbo extraordinario. Pero fíjense lo siguiente. Hoy, cuando habla en esta nota, dice en una parte, lo voy a leer para que no tengamos problemas. Dice, llegó a reunirse incluso con el secretario de Agricultura de la isla y con un senador local, y el mes pasado fue invitado a la mansión del gobernador por su papel en el intento de salvar a las abejas luego del huracán María, parte de su trabajo en Karma Honey Project, una empresa bla, 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 bla. ¿Por qué yo tengo problema con esa frase?
Bla,
mire,
bla, 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 no lo dice, dado que tú no ibas a leer la eso, noticia, pero esa sí.
Podría decir que eran tres puntitos y ya, sí, pero bueno. Sí. Ok, fíjense lo siguiente, y escúchenme con detenimiento, amigos que nos siguen. Dice bien claro que llegó a reunirse incluso Porque cuando pone incluso, imagínate, o sea, que sí. El tipo
hasta con
el secretario de Agricultura de la isla.
Que tiene nombre y apellido. Todo el mundo sabe quién es el secretario de Agricultura.
Usted no se tiene ni que saber el nombre. Usted sabe que el secretario de Agricultura es PNP.
Sí.
Vamos, pues está en este momento en PNP. Es PNP, fantástico.
Sí, no es que dijeron, se reunió con un secretario.
Exacto, se reunió con el secretario. Así que el periodista, el redactor, el editor, todos los que terminan con OR, saben que cuando ponen esa frase, usted sabe que se reunió con un secretario de Agricultura, con el secretario PNP. Luego también menciona que esté con un senador local. Fíjense qué interesante. No dice quién es el senador. No dice ni de qué partido. Con un senador local.
Lo que hay 27. Cual, o sea, puede ser 20, uno de 27.
27 de 4 o 5 partidos o estructuras diferentes, ¿verdad? Porque están los PNP, Popular, PIB, Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, más el Independiente. O sea, estamos hablando de 6. Así que te dejan ahí a que muevas tu mente y digas, contra, ¿con quién habrá sido? Así que, ni para los guardias que dicen...
Sí, para que tú digas, pero lo más seguro fue con PNP, porque si el tipo la más se reunió con PNP.
Ah, exacto. No te dicen ni para de que es un senador popular, que, ¿verdad? Fue Javier Aponte Dalmau, que nosotros rara vez lo mencionamos. Pero fue con él. Pero entonces luego dice, y el mes pasado, y esta parte la ponen en bold, ¿ok? No les estoy hablando de que lo pusieron como parte normal de todo el párrafo, sino que en esta parte en bold, en negrita, bien grande, dice, fue invitado a la mansión del gobernador. Cuando usted le dice la mansión del gobernador, mucha gente no necesariamente piensa en la fortaleza.
No.
¿Ok? La mansión del gobernador. O sea, estaba hablándote de la casa. O sea, mira si el tipo estaba conectado. Que el gobernador es PNP, porque todo el mundo sabe que el gobernador es PNP.
Normalmente dicen la mansión ejecutiva.
La mansión ejecutiva o la fortaleza. O la fortaleza, claro. Pero como no pueden decir la casa del gobernador porque es muy burdo, pues entonces dicen, lo invitaron a la mansión del gobernador. Y cualquiera lo lee y dice.
Nosotros no sabemos si él en su vida privada tiene una mansión o no. Así que
claro. Pero entonces te dejan ese puntito ahí, ese asterisco, porque la persona que lo está leyendo dice, fíjate, se reunió con el secretario de Agricultura PNP. Se fue a la casa, o sea, se sentó allí a tomarse un cafecito, a ver un juego de baloncesto con Pierluisi, porque casi a ese nivel es que llega, y con un senador, pero local. Ni para dicen quién es ese senador.
No, pero te dice que es local, para que sepa que no es de los del Congreso.
Contra, o sea, vamos, entonces después se quejan de que los estadistas, muchos atacan a la prensa. Pues, mire, no está bien, o sea, yo no creo en el ataque a la prensa, todo el mundo conoce mi posición. La mayoría de mis amigos son periodistas, los respeto, los adoro, los quiero, o sea, no tiene nada que ver con esto. Pero la realidad es que ese tipo de redacción afecta, ese tipo de redacción no afecta al PNP. Mire, el que es PNP va a votar PNP, no me importa lo que pase, ¿ok? Esto no tiene un efecto en términos políticos, pero eso afecta la credibilidad de la prensa en general o de X o Y periodistas. Eso es innecesario. Volvemos, usted... Si el que está redactando, que no dice aquí quién, hace la nota pensando en que esto le hace daño al PNP, por ejemplo, no está equivocado, o sea, porque los PNP no van a votarle en contra a Pierluisi o a quien sea porque esta nota está redactada de esa manera. Pero lo que sí provoca es que PNP, es que son personas buenas, decentes y que le tienen respeto a la libertad de prensa, continúen con esto que está pasando últimamente, que es malísimo. A mí me entristece. Yo veo en la calle cómo la gente muchas veces le tiran a la prensa en general, ni siquiera hacen ya las distinciones de fulano es así, sutano es asá. No, le tiran a la prensa en general, como hace la gente cuando habla de los políticos, que dice que los políticos, porque no van directamente a quién, sino que los meten a todos en el mismo bote. Eso está pasando con la prensa y eso no es bueno. Ningún país, nación, colonia, whatever, sociedad, puede echar para adelante si no tiene una prensa libre. La prensa es importante, es un pilar importante de la democracia y hay que defenderla, pero tampoco puede ser que se tiren estas maromas, porque el pueblo no es quien tiene que defender la prensa, es la prensa misma, tiene que hacer su trabajo. ¿Sabes? No puede ser, y volvemos, alguien dirá, pero Juanjo, ¿por qué estás agitado? Pues mira, no es por el PNP, no es por Pierluisi, puede ser el gobernador de turno, puede ser Chencho Cara de Queso, ese no es el asunto. El asunto es que cuando metes este tipo de reportaje, afectas a la prensa en general. No hay necesidad. Mire, usted muy bien pudo decir, y fulano fue a la fortaleza a llevar el panal o
la colmena.
La colmena.
La colmena se llama más bonita.
Whatever, ¿verdad? Pues fantástico. Esa es la verdad. No estás mintiendo. Estuvo allí y Pierluisi lo explicó, claro, y dejó claro. No me reuní con él. ¿Verdad? Allí va mucha gente. Bueno, Contreras, tú sabes, porque has estado por allí. O sea, a la fortaleza entra y sale cientos y miles de personas todo el año. O sea, no es porque entró, qué sé yo. Fantástico. Pero aún así, si me hubieran dicho...
Eso es un proyecto de los que típicamente trabaja, ¿verdad? La oficina de la primera dama. Uh-huh. Esto, ¿verdad? En otros cuatrienios pues se han trabajado jardines y cultivos allí en el patio de Fortaleza. Pues en esta ocasión, pues, era lo de llevar una colmena, ¿verdad? Por el simbolismo que representa de la importancia de las abejas en el proceso, ¿verdad? Del ciclo de la producción de los alimentos. Que,
claro.
Si bien es cierto, es meritorio, sí es meritorio. Claro, pues, claro, era un acto simbólico. No es que se le estaba dando dinero por la colmena y no, bueno, él llevó esa colmena, pero le dieron 5 millones de dólares. ¿Sabes? ¿A cuánto sale cada abeja? Imagínate. No se está hablando de eso. Era un acto,
es que,
¿verdad?
Por eso es que me da coraje. O sea, llegaron al punto, algunos compañeros, de decir que este individuo era recipiente de las leyes esta 2022.
Y no era cierto.
Y resultó que era falso. O sea, ¿qué saca? Miren, no hay cosa mejor que uno tener la credibilidad de haber dicho algo y que la gente diga, no, si lo dijo fulano, es porque es cierto. Pero cuando uno se dispara, ¿pero cómo? Ah, no, pero es que yo lo que dije fue que había escuchado. Pues no, si usted no ha corroborado, no lo tira. Porque, volvemos, esta persona se conectó, fantástico. O por lo menos, no diría yo que se conectó, se movió bien y presumía de tener unos contactos. Que lo ha hecho un montón de gente. Ustedes no saben cuánta gente conoce que se las echa de que tiene una pala, tiene un contacto, está conectado. No, porque fulano vino a casa, porque el senador fulano. Bueno, hay gente que recibe los mailings de Biden y Donald Trump y jura que es con ellos que están hablando personalmente. Sí, así que esa es una realidad.
De que Trump le escribió y Biden le escribió.
Así es. Así que eso pasa. Pero mire, de ahí a decir, a dar la impresión de que hay un acto de corrupción. Y les voy a decir más, si no hay un acto de corrupción, que yo no creo que lo hubo, de parte de Javier Aponte Dalmau cuando se sentó con esta persona y decidió acoger una recomendación para erradicar un proyecto, que volvemos, lo reafirmo, lo digo sin problema, yo no creo que hubo nada impropio ahí, nada, porque eso pasa todos los días, allí a la legislatura llega gente con distintas ideas, y si usted cree que es bueno lo erradique, si cree que no, pues no,
lo rechaza. Y vamos a hablar claro, Juanjo, la realidad, pues la persona... recibe la idea, ¿verdad? El legislador y le escribe el proyecto para complacer a un grupo en particular, sabiendo que no va a pasar por ningún lado, ¿sabes? Y no es que le cabildea mucho.
Sí, a veces sí, a veces es por cumplir, claro.
Simplemente por quedar bien con tal grupo, porque lo puede hacer con eso, o con los niños de tal tropa, o con la otra cosa, o sea, proyectos que ellos saben que no son necesariamente, ¿verdad? Los más importantes, pero ellos lo presentan para dar cara, ¿verdad? De quedar bien con un grupo que lo pidió y que después la gente...
De hecho, en el propio título, en el propio título le ponen una coletilla que dice proyecto por petición.
Por petición,
correcto. ¿Verdad? Y pues, para cubrirse o lo que sea. Y hay de todo, yo recuerdo, bendito, el representante José Chico, un tipo a quien aprecio, pero una vez llegaron los panaderos y le trajeron un proyecto para asegurarse de que la libre pan pesara una libra. Exacto. Y bueno, lo cogieron de mofa y lo criticaron y le empezaron a hacer memes con el bollo de Chico y todo esto. Fantástico. Y esos son de los riesgos cuando uno acoge una propuesta. Y oye, cuando lo escuchabas y te explicaba por qué era necesario esto, pues hacía sentido, ¿no? Tenía su lógica. Pero
mira, Juanjo, hay un proyecto para los animales de servicio que yo llevo poniéndome y todos los cuatrienios vuelve y aparece. O sea, yo fui, antes de ser secretario, yo fui una vez a deponer en contra de ese proyecto. Y entonces después, cuando en el próximo cuatrenio, que ya yo estaba secretario, llega de nuevo el proyecto. Pero, ¿sabes? Me pidieron opinión ya formalmente, así que yo también volví y opiné en contra. Y ya vi que este cuatrenio nuevamente lo están corriendo, pero son proyectos que es que hay unas peticiones de unos grupos, a veces de buena fe, otras veces, ¿verdad?, con ciertos intereses y agendas. Y pues los legisladores pues los presentan, así mismo como
tú dices. No, y nadie tiene la verdad agarrado por el rabo, ¿no? O sea, hay personas que legítimamente piensan que un proyecto es importante o es necesario y fantástico, pero a lo que quiero llegar con esto es, yo no creo, estoy convencido, esto no es para tratar de adornar el asunto, que Javier Aponte Dalmau haya hecho nada malo, nada, con haber recibido a esta persona y haber dedicado un proyecto. Porque resultó que la persona era un prófugo. Bueno, pues adivino Dios y sabio Salomón. O sea, ¿quién sabe eso? Pero
que ahora no lo está pidiendo de vuelta. O sea, que los federales lo tienen el tipo aguantado allí, ¿verdad? Lo arrestaron y están esperando a que Canadá pida la extradición y se está corriendo el término de tiempo que tienen para solicitarlo y no lo han
pedido. Todavía es que sale bien.
Sí, no, yo creo que los canadienses lo mandaron para acá. Olvídate, vete para allá, para Puerto Rico y no molestes por acá y pórtate bien.
Pero entonces, si no estuvo mal lo que hizo Javier Aponte Dalmau, pues tampoco puede estar mal lo que hicieron los otros, ya sea Pierluisi, o sea, ¿quién más? El secretario de Agricultura. O sea, tú eres secretario de Agricultura, llega alguien, oye, vamos olvidando de esa parte. Cuando era secretario de Edito, no se te acercaba gente y decía, mira, yo recuerdo gente que quería traer unas máquinas que para el asfalto, para reciclarlo y qué sé yo. Pues fantástico, pues escucha, chequea qué es lo que hay.
Y fuimos, y ¿verdad? El proyecto sonaba bien. Yo tuve unas dudas, no me las pudieron aclarar. Envié gente, ¿verdad? Porque ellos querían incluso, ¿verdad? Nos querían pagar viaje para que los empleados de nosotros fueran y vieran el equipo. Yo no acepté, ¿sabes? Lo pagó el departamento. Fueron dos o tres empleados a Texas y vimos que no, que lo que proponían para Puerto Rico no servía, que no resolvía los problemas de Puerto Rico.
Por eso, pero no hay nada malo con escucharlo.
Pero se escuchó y cuando a mí en Fortaleza me preguntaron qué es de tal cosa, dije, no, olvídense de eso. Y ahí se murió. Y yo estoy seguro que ese grupo debe estar nuevamente buscando el proyecto. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, sí. Bueno, tengo que hacer otra pausa. Regreso en breve. Recuerden que hoy es viernes 4 de marzo de 2022 y estamos aquí en A Plena Vista. Regresamos en breve.
A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista. Estamos en la parte final de la emisión de hoy, del viernes 4 de marzo de 2022. Y pues ya hablamos un ratito del canadiense prófugo abejero que aparentemente pica a los PNP y les da miel a los populares. Así que, bueno, vamos al otro asunto que tenemos. Tenemos varios, pero vamos a ver qué podemos tocar en estos momentos. Hoy sale una nota de que la congresista puertorriqueña, pero que no representa a Puerto Rico, Nidia Velázquez, ha estado por las oficinas de los demócratas mandando una cartita tratando de contrarrestar la iniciativa de los estadistas esta semana en el Congreso y explicándole que la verdadera fórmula correcta y que quieren los puertorriqueños, por la que todos nosotros prendemos una vela todas las noches, es una cuestión de esta de la constituyente, ¿no? La reunión esta de, ¿cómo es que la llaman?
La asamblea
constitucional de estatus, porque ella, que no nos representa, que no coge votos aquí, coge chavo, pero votos no, que no legisla realmente para nosotros, pues entiende ella, que es popular, vamos, todo el mundo sabe, la ayudaron, el Partido Popular la ayudó, la montó allá en Prafa y la ayudó para que se montara, y es prácticamente una cabildera con fondos públicos federales en contra de la estadidad y a favor de Lela. Esa es una realidad. Lo pueden pintar como quieran, pero esa es una realidad. Ahora, ella decidió que va a tratar de contrarrestar por todos los medios lo que hicieron los PNP o los estadistas allá. Así que anda oficina por oficina tirando la cartita y, por supuesto, tiene peso.
Sí, sí.
Porque no es lo mismo que vaya uno de nosotros a las oficinas legislativas que la persona, una de las que trabaja allí con ellos, ¿no? Que tiene oficina allí mismo, que comparte con ellos, que legisla con ellos, que pertenece junto a ellos a muchas comisiones.
De ahí ya lleva ahora, como 30 años en el puesto, Juanjo.
Y no, ella a lleva ver, tiempo. Tiene bueno, ella a mí me dicen que, si no, es que ella, digo, yo no sé qué edad tiene, pero a mí me dicen que ella lleva mucho tiempo allí. O sea, digo, sabemos.
Sí, ella, yo creo que ganó en el 92, creo que fue la primera vez que.
Y no, cuando 90, ella ganó 92. El Congreso era en blanco y negro. O sea, estamos hablando hace mucho tiempo. Pero, ¿qué te, o sea, cómo te cae a ti que a pesar de tanto esfuerzo tengamos, o sea, tener que nosotros lidiar con una persona que no vota aquí, que no recibe votos aquí, que no nos representa, porque como ya tiene el poder que no tenemos nosotros allí, pues sí. Allá nos hace la vida imposible. Y cada vez que estamos ahí, que logramos algo, allá entra ella con AOC y se van oficina por oficina.
Esa todavía nos queda, lo más seguro, 30 años de AOC o más. Es nueva y jovencita.
Eso, no me diga sí, eso. Sí. Contra, ¿qué falta hace Serrano? Aunque vamos, Richie Torres está haciendo un buen trabajo, lo tengo que decir. Y vemos otra gente, ¿no? Y hay otros boricuas y otros latinos y todo esto, pero lo que es Nidia Velázquez, AOC y Raúl Grijalva, o sea, para mí son los enemigos principales que tiene el Movimiento Estadista en el Congreso, y es una tragedia, hispanos, y una falta de respeto.
Dos de ellos puertorriqueños. Uh-huh. ¿Sabes? Pues Grijalva es mexicano, vamos, y AOC es de ¿sabes? Su ascendencia es puertorriqueña. Ella, yo creo que no nació aquí en Puerto Rico, pero uh-huh. Nidia Velázquez sí. Nidia Velázquez nació y se crió y estudió aquí en Puerto Rico y trabajó en Puerto Rico. Luego se fue para Nueva York y estuvo en Washington en Prafa, que fue uh-huh. Hernández Colón quien la nombró, y lleva ya en el Congreso muchos cuatrienios. Bueno, allá es por cada dos años la realidad, pero sí, tiene poder. Y sí hay que señalar que ella originalmente era de la postura, ¿verdad? Que básicamente que el estatus de Puerto Rico estaba resuelto. ¿Sabe? Que en el 1952 se había resuelto. Pero dado que ha habido estos adelantos de la estadidad, de tres plebiscitos, donde hay mayoría de votos a favor de la estadidad, que eso no ocurría, ¿verdad? Anteriormente siempre la estadidad se quedaba con menos votos que Lela. Pero ya, uh-huh. La estadidad sí es la alternativa preferida. Ah, que hay dos plebiscitos, el del 2012 y el 17, que puedes reclamar, no, que si la gente no entendió, no, que es que no fue todo el mundo a votar. Pero los que votan son los que cuentan, ¿sabes? Ella gana en el Congreso con los votos que recibe. No tiene que ver con los que no fueron a votar. Uh-huh. Unos votan por ella, otros votan por el contrincante y que saque más votos, ganó. Pero ella, una vez que surge el proyecto 1522 de Darren Soto y Jennifer González, que era básicamente para admitir a Puerto Rico, ¿verdad?, como estado, luego del plebiscito más reciente, el del 2020, donde la estadidad ganó, ¿verdad?, sacando casi el 53%, pues ella presenta otro proyecto para crear una distracción. Así que, vamos a decirlo, es un adelanto porque ya ella está reconociendo que Puerto Rico necesita la libre determinación, o sea, que hay que determinar y que hay que resolver. Antes el estatus no era un problema, ya ella lo está reconociendo. Pero claro, lo que está buscando es una manera de distraer, de decir, mira, hay dos proyectos distintos, ambos proyectos han buscado auspiciadores, ¿verdad? El primero 1522 tiene dos o tres más que el otro, están casi parejos. Pero el asunto es, ella no es que le interese que gane el de ella o que gane el de Jennifer. Ella lo que interesa es llevar la imagen de que es que no hay un acuerdo y de que los demás congresistas no se metan. Va la delegación esta semana, ¿verdad? Que ya lo explicamos en uno de los episodios de principio de semana. Y lleva gente, constituyentes de los distintos miembros del Congreso. Fueron grupos de 14 estados. A hablar con sus congresistas y están las fotos, ¿sabes? Hay evidencia, porque la gente decía, no, en el Congreso no te deja entrar. Bueno, no te deja entrar si tú llegas allí tratando como Pedro por tu casa, pero tenían citas, fue un movimiento ya orquestado, planificado, ¿sabes? Que tomó tiempo. Y hubo decenas y decenas de reuniones. Entonces, la reacción de ella es mandar básicamente como unos bullets, ¿verdad? Creando confusión. Mira, no le hagas caso a ellos, que si Puerto Rico no está claro, que es que no se entendía, la gente votó, ¿sabes? Pues como aquí somos animales y no sabemos leer, no, ¿sabes? No entendíamos por lo que estábamos votando. Mira, vamos a decir que ha habido plebiscitos donde sí tú puedes decir que el lenguaje es confuso. En el último era sencillo. La estadidad ¿La quieres o no la quieres? No había que definir porque todo el mundo sabe lo que es la estadidad. Hay 50 estados. ¿Sabes? La estadidad, de acuerdo a cómo se vive en los demás estados. ¿Sí o no? ¿Tú quieres que Puerto Rico sea estado? ¿Tú votas que sí? ¿Tú quieres que Puerto Rico sea Estado Libre Asociado? Pues votas que no. ¿Tú quieres que Puerto Rico sea una república independiente? Votas que no. ¿Tú quieres que sea una república asociada? Votas que no. ¿Tú quieres que Puerto Rico regrese con España? O sea, porque en estos días gente me escribió, no, que si la carta de autonomía, que todavía que está vigente con España. Pues tú votas que no. Todas las posibles opciones. ¿Te quieres unir con los de Marte, el planeta Marte o de Saturno? Pues votas que no. No hay confusión. Tú no puedes reclamar que alguien que votó a favor de la estadidad no sabía por lo que estaba votando. Punto. Uh-huh. Pero entonces ella quiere llevarle esa imagen ahora. Y es bueno porque entonces tú ves que ya hay como que preocupación en los mismos grupos estos que reciben dinero, ¿verdad? De cabilderos para torpedear la estadidad. La información que tengo es que parece que ahora en marzo o abril ya el Comité de Recursos Naturales del Congreso pues sí va a tomar acción de ver cuál va a ser el proyecto o si va a haber algún proyecto de consenso de los dos, entre los dos. Rosselló pues ha estado trabajando también en un posible lenguaje. Y mencioné el Comité de Recursos Naturales porque a mí me llama, ¿verdad?, la atención que estos asuntos, ¿verdad?, de los territorios lo trabaja, ¿verdad?, la Comisión de Recursos Naturales y Energía. Obviamente, ¿verdad?, recursos, ¿sabes?, energía, pues no es que tenga que ver, porque no es que aquí las Vírgenes, Guam, las Marianas, y que me falta, que pues es que haya petróleo. Uh-huh. Y a nosotros, a final de cuentas, pues nos están tratando, mira, como un parque nacional. Como, vamos para las islitas, vamos para las islas. Y yo creo que eso es parte de lo que hay que buscar, que nuestros asuntos no sean discutidos en recursos naturales, sino que haya otro comité, otro grupo que sea el que lo atienda. Pero por ahora, esa es la regla y con eso es que tenemos que trabajar. Y hay que pedirles a usted, si usted es estadista y tiene familiares en Estados Unidos, que lo más seguro lo tiene, porque ahora mismo hay más puertorriqueños fuera que aquí, usted hable con ellos y dígale que llamen cada cual, que busque el teléfono de la oficina de su representante, que busque el teléfono de la oficina de sus dos senadores y que les pida que apoyen la estadidad. Porque obviamente esos congresistas les responden a sus constituyentes y si ellos ven que hay unos movimientos de que les pueden tumbar la cabeza por no apoyar algo, pues puede haber efecto.
La verdad, ya terminando el programa, yo no puedo esconder mi coraje. Para mí, o sea, déjame ver cómo lo planteo sin excederme. La realidad es que, mire, ahora que estamos con esto de la guerra, ¿ustedes saben cuántas personas, o sea, miles, millones de personas en nuestra historia han tenido que perder la vida para que nosotros tengamos el derecho, los derechos democráticos que tenemos hoy? Entre ellos, el derecho este universal al sufragio de nosotros, que respeten nuestros votos. Y que después de que nosotros nos hemos fajado y que por fin decidimos cuál es la fórmula de estatus que queremos, que venga alguien porque tiene la suerte, por decirlo así, o tiene la dicha, o como quiera que le llamen, de que vive en uno de los 50 estados, aspira para un escaño por ese estado, por ese distrito, porque ni siquiera es por el estado completo, entre allí y entonces tenga el poder suficiente para maltratarnos, no quiero decir lo que me viene a veces a la mente, darnos a nosotros un azote a lo que ha sido la decisión nuestra libre, voluntaria, democrática. O sea, nosotros ganamos una, ¿verdad? Una ideología en específico, una fórmula de estatus, y una persona, una, no 100, no 200, no un millón, no 3.2 millones, una persona, porque está en el Congreso de los Estados Unidos, tiene el poder de llevar esa desfachatez al punto de ir en contra de lo que nosotros queremos, pues porque sí o porque no, ni siquiera vive aquí. Ni siquiera aporta aquí, ni siquiera legisla para nosotros, pero tiene un poder por estar en uno de los 50 estados que nosotros lamentablemente no tenemos. Si eso a usted no le indigna, yo no sé entonces qué le puede indignar. Yo lamentablemente tuve que cerrar así, Contreras.
Sí, ya no queda
el lunes. El lunes nos escucharemos nuevamente, así que Cierra por ahí como siempre y terminamos entonces por hoy.
Sí, recuerda que visite a plenavista.com, ahí va a encontrar información sobre el podcast, va a encontrar los enlaces a las distintas estaciones, ¿verdad? De Cumbre 1470am.com y radiogrito.com, donde nos pueden escuchar en vivo a las 10 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Que tengan buen fin de semana.
Igualmente a todos.